Zayac.
Y le decimos hello a ella. Hola Dani, buen día, ¿cómo estás?
Hola Vero, ¿cómo estás?
Qué alegría verte y escucharte en este domingo. Nosotras nos vemos así por una cuestión interna y ella tiene como una imagen cinematográfica. Totalmente cinematográfica tu imagen en el Zoom. No sé cómo lo lográs, pero bueno, sé que sos alguien que está como muy ligada al cine también.
¿En serio?
Yo te tengo así, como muy ligada al cine.
Bueno, sucedió que por esta semana hicimos un cambiazo de ambientes con mi compañero con quien vivo y a mí me tocó esta semana la oficina.
Ah, te tocó espectacular.
Y es muy feo el fondo, entonces blureo.
Ah, a mí me parece bárbaro. Todas estas cosas tecnológicas que se van logrando, ¿viste? Que yo no sé cómo, no entiendo nada, te digo la verdad.
No, es una pavada, es una opción del Zoom.
Quiero que haya.
Ponés blurear el fondo.
Quiero que haya un curso o una capacitación para personas que, no entendemos nada, absolutamente nada. Damos vuelta a la cámara con muchísima dificultad cuando hacemos un video. Claro.
No, pero un día nos juntamos a tomar.
Todo el mundo
un mate,
me dice.
Cada una con su mate.
Sí.
Yo te enseño.
Y nunca lo hacemos. Siempre todo el mundo me dice lo mismo. Ah, es una pavada, es una pavada. Y así va avanzando la tecnología y yo voy quedando atrás. En fin.
Daniela. Pero vos manejás muy bien Instagram. Yo veo que haces vivos, haces todo tipo de cosas.
Pero el otro día me pasó que hice un vivo y todo el mundo ponía, no tiene audio, no tiene audio. No sé qué pasó. Toqué el micrófono. No sé. Me siento tan mal cuando pasan esas cosas.
No.
Es un papelón.
Es difícil estar al día. A mí también me pasa que me siento muy mayor. Y la verdad es que somos gente muy joven. Es terrible sentirnos mayor.
Claro, es la crueldad tecnológica, porque la verdad es que uno no es tan grande, ¿viste? Pero recién, por ejemplo, quería entrar acá y estaba en otra cosa. No sé, ¿en dónde es que estaba?
Es la adolencracia.
¿Dónde es que estaba, chicos? Quería entrar a Zoom y estaba en Meet. No sé, otra cosa. Ponía un código y no entraba. Bueno, en fin, basta. Danila. Siempre nos encanta escucharte, vos sabés que yo tomo nota de todo lo que decís. Espero que muchos oyentes y oyentas también lo hagan. Ah, sí, porque hay muchos saludos para vos hoy.
Mirá,
mientras empezamos a escucharte, sí, claro, porque la verdad que es un espacio, yo lo digo siempre, es luminoso porque nos termina explicando cosas que por ahí escuchamos en otros lugares, en una discusión o no, y no terminamos bien de saber qué es lo que está pasando. Entonces, acá me gusta que nos tomamos minutos para entender, ¿no? Para desgranar bien todas estas cuestiones. Así que mientras vos empezás con el desarrollo del tema de hoy, yo busco los saludos que tengo para vos acá en redes sociales.
Ay, dale, Vero. Bueno, esta semana seguramente habrán leído en un montón de portales, noticieros. Hubiera cumplido años Micaela García, hubiera cumplido 26 años. Micaela fue una militante feminista y una militante social, estudiante de educación física. En 2017, cuando tenía 21 años, jovencísima, fue víctima de un femicidio. Es por eso que la ley Micaela lleva su nombre. Una ley que fue sancionada por unanimidad en el Senado el 19 de diciembre del 2018. Y me gustaría un poco rever de dónde veníamos y cómo se construyó la necesidad de la ley Micaela, ¿no? Una ley de estas características que, para quien no está tan en tema, le contamos que es una ley que establece la capacitación obligatoria de todos los empleados públicos, de todas las personas que trabajan en el Estado, cualquiera sea su forma de contratación, si es planta, si factura, si es planta transitoria, cualquier sea su forma de contratación y cualquier sea su jerarquía. Esto es súper importante porque estamos también capacitando a los jefes y jefas en todos los espacios del Estado, de los tres poderes, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, muy importante el Poder Judicial.
Sí, ¿esto es obligatorio?
Es totalmente obligatorio.
Qué bien.
Es obligatorio y en caso de que alguna persona, por el motivo que sea,
no quiera
tomar la capacitación o la tome y no apruebe todos los años de la capacitación, bueno, se le va a complicar a la hora de ascender en su trabajo y también va a haber algunas sanciones previstas hacia dentro de cada uno de los lugares del Estado.
Y esto en el Estado, en el ámbito privado, si yo quiero tomar una capacitación o quisiera que en el lugar donde trabajo, que es privado, nos capaciten, porque veo la necesidad,
ahí hay que,
¿no?
Ahí hay que rosquear. La respuesta es rosca. Pero no hay ninguna ley que establezca que en las empresas privadas, me imagino que pensás en un medio de comunicación, no hay ninguna ley que diga que hay
que
capacitar a las personas que trabajan en los medios privados.
Claro.
Sí está otra ley que también charlamos en este espacio, que es la ley de equidad de género en medios de comunicación, que un poco, ¿te acordás lo que planteaba? Es que para los medios que hagan cosas en función de generar igualdad entre todas las personas, entre los géneros, iba a haber un incentivo en pauta oficial, pero la verdad es que no hay ninguna ley que los obligue.
Claro.
Es una ley que invita y que ofrece incentivos, pero no es como la ley Micaela, que obliga a todas las personas que trabajan en el Estado.
Bárbaro eso.
La verdad que sí, es una ley súper importante que plantea la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional de Género y Violencia contra las Mujeres. Esta semana empezó en los medios públicos, celebramos muchísimo. Pero te decía, Vero, hace dos párrafos que me interesa un poco rever de dónde veníamos y cómo se construye la evidencia absoluta de la necesidad de una ley de estas características. Un poco antes de la ley, de sancionar la ley Micaela, en octubre del 2016, muere asesinada en manos de un femicida, Lucía Pérez. Un caso que también fue súper trascendente, que produjo un levantamiento, y uso la palabra levantamiento porque lo que generó fue una absoluta indignación. Salimos a la calle, hablamos durante mucho tiempo y fue muy evidente la necesidad de formar a esos jueces. Para quien no recuerde, cuento brevemente, Lucía Pérez había sido víctima de un femicidio y el fallo de los jueces que los voy a nombrar son Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale, tres nombres que no pararon de sonar en los medios de comunicación por el 2016-2017, que están ahora mismo en juicio político. Todavía no concluyó ese juicio. Bueno, el fallo de estos jueces era un fallo que absolvió de abuso sexual y femicidio a los imputados por el crimen de Lucía Pérez y dejó en evidencia la necesidad absoluta de formar a los profesionales. Claro. ¿Qué decía ese polémico fallo? Bueno, que la muerte de la estudiante que tenía 16 años, Lucía tenía 16 años, no había sido un femicidio, no hubo abuso sexual de parte de dos adultos, sino relaciones consensuadas con uno de ellos, el más joven, que a la vez le vendía cocaína. Y a pesar de que durante la investigación el fiscal dijo que hubo empalamiento, la causa de paro cardíaco fue una sobredosis. Esas fueron las conclusiones de la justicia después de un mes de juicio.
Un asco.
Además, y esto también recordarán, consideraron destacable que uno de Farías, uno de los imputados, en la previa a encontrarse con Lucía, había comprado facturas y una Sindor porque habían quedado en tomar mate. Y según Aldo Carnevale, uno de los jueces, estas actitudes, lo de comprar facturas y Sindor, no son las asumidas, no son las asumidas habitualmente por las personas con intenciones de cometer un hecho tan aberrante. Es decir, que en Argentina, en 2016, si vos comprabas facturas y una Sindor y después matabas a una chica, estaba todo bien.
Todo bien, claro. No, es un asco, es tremendo.
Es tremendo. Después de eso, en abril del 2017, nos enteramos de que aparece el cuerpo de Micaela García. El acusado, Sebastián Wagner, había sido condenado a 9 años de cárcel por 2 violaciones previas. Pero estaba en libertad condicional porque otro juez, el juez Carlos Rossi, que también tuvo un juicio político, ignoró un informe negativo del servicio penitenciario que recomendaba no liberarlo. O sea, un tipo comete 2 violaciones y va en cana. El servicio penitenciario dice, este tipo no está para salir en condicional, de ninguna manera, por un montón de cuestiones que se analizan como, este tipo no está para ser resocializado. El juez ignora ese informe y aún así le da la condicional. Wagner sale de la cárcel y mata a Micaela García. Después de eso, en 2018, diciembre del 2018...
No sé si sabes, pero quiero preguntarte sobre los otros tres jueces. Dijiste que sí, pero sobre este juez hay una condena, algo, digamos, un pedido de restitución, no sé.
Hubo un juicio político que quedó en medio de la nada.
Bueno.
Tienen mucho poder los jueces.
Mucho poder, sí, son el poder, sí.
De hecho, ahora un poquito más adelante vamos a ver que son un poder que se resiste mucho a la ley, Micaela.
Claro.
Bueno, después en 2018 llega la denuncia de Telma Fardín, una denuncia absolutamente pública que tuvo gran trascendencia. El impacto público del Mirá cómo nos ponemos fue otro hecho que empujó el proyecto que se había presentado en 2017 de Ley Micaela. Ella hace la denuncia contra Juan D'Artés, como todos sabemos. Sí. Y es después de estos hechos, también hubo algunos otros, pero estos tres me parecen los más destacables, que es que llegamos a una evidencia muy clara de que es muy necesario que quienes dictan las penas tengan formación en género. Que es imposible que un juez diga en Argentina que porque compró facturas y una Sindor, bueno, entonces al final no la violó tanto.
Claro.
Bueno, y comentaba esto de las resistencias, porque fue justamente la Corte Suprema quien dijo el año pasado que la Corte Suprema se autocapacita si quiere y cuando quiere.
Ah.
Esto le dijo al máximo tribunal, que encontró un artilugio medio extraño, para decirle a Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, que ellos no iban a ir a una capacitación que organizara el ministerio, porque la ley tenía sus propios mecanismos para autocapacitarse y que no necesitaban nada.
Que no, gracias.
Es el único de los tres poderes en la Argentina que aún tiene pendiente realizar la capacitación. Hablo de las altas autoridades, ¿no?
Sí, sí.
Que todavía tiene pendiente realizar la capacitación en Ley Micaela. También encontramos algunas otras resistencias, como fue el caso de Fernando Iglesias la semana pasada, o el anterior, que lo charlamos acá en La Patria Feminista.
¡Qué vergüenza!
Cuando un funcionario público, un diputado de la Nación, dice abiertamente que el único motivo por el cual una mujer puede ir a la Quinta de Olivos es hacerle un favor sexual al presidente. Y también, también hubo otras manifestaciones de otros personajes públicos que ya todos recordarán. Pero bueno, me interesa hablar un poco de no, hablaba de Babich Echecopar.
Sí, sí.
Se veía la cara como...
Pero qué digo, ¿cómo no? ¿Sabés lo que no dejo de preguntarme? ¿Cómo tenemos como un poco naturalizado esto? ¿No? No pasa nada. Bueno, no pasa nada, no, estamos hablando ahora. Pero digo...
Bueno, un poco sí, el alcance de la ley es ese, es que pase un poquito algo.
Claro.
Digamos, que por ejemplo, hubo un caso de un diputado macrista que calificó de atorranta a una fiscal. Y bueno, eso no pasó así nomás, ¿no? Porque la Ley Micaela, además de capacitar, es que es una cosa muy concreta, hay que asistir a un taller. Bueno, plantea que todos tenemos que saber sobre este tema. Todos, todas y todos tenemos que saber sobre este tema. Y eso genera una arena distinta y posible para que algunas mujeres podamos decir algunas cosas de nuestros espacios de trabajo.
Claro, y para comunicar también, ¿no? Digamos, esto es muy importante. Muchas veces con intención, si no tenés las herramientas es muy difícil hacer cualquier cosa. Muchas veces con intención de defender o de querer visibilizar alguna situación, bueno, las mismas mujeres al no tener el lenguaje adecuado, bueno, se termina, viste, como pifiando, por decirlo de alguna manera. ¿No? Como,
sí,
entonces esto es totalmente necesario, para todas también, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que plantear que esté totalmente planteado que en Argentina es importante formarse en género genera una situación un poco más amable para que incluso en empresas privadas las mujeres puedan denunciar algunas cosas y hablar de esto con más comodidad. Digamos, públicamente ya le pusimos un nombre a algunas cosas y eso realmente es muy importante. En cuanto a las cosas positivas de la Ley Micaela, hablábamos recién de algunas resistencias. Bueno, de cosas positivas, bueno, esto que comentábamos de que genera la posibilidad o genera una cosa, un ámbito un poco más amable. También otra cuestión positiva es que el Consejo aprobó un registro público de denuncias contra jueces sin perspectiva de género en el marco del paro nacional de mujeres el año pasado. El Consejo de la Magistratura había aprobado esta creación, que es súper importante para denunciar a estos jueces que se desempeñan mal, clave en Argentina. Uh-huh. Y bueno, y nuevamente celebro que estemos capacitándonos en los medios públicos. Es súper importante que todos tomemos la Ley Micaela, la capacitación en género, y que empecemos a rever un montón de conductas propias y también a mirar lo que pasa un poquito alrededor.
Dani, muchísimas gracias. Saludos de Dante y de Alberto, que son dos oyentes que te mandan besos por redes sociales. Y quiero decir, ya que mencionábamos el caso de Lucía Pérez, que está el cuarto de Lucía, que es una muestra que comenzó ayer en la Manzana de las Luces. Es gratuito, replica el cuarto de Lucía, justamente de Lucía Pérez, de esta adolescente. Así que los invitamos, está abierto desde ayer hasta las 20 todos los días y hasta los primeros días de septiembre. Es una muestra que despierta muchísima conciencia, ¿no? De ese, lo que cuenta la directora es, bueno, el minuto antes, ¿no? La última vez que Lucía estuvo en su casa, estuvo en su cuarto, lo dejó de esta manera. Es algo muy transversal también en las familias que tienen alguna víctima por femicidio, no tocar ninguna de las cosas, ¿no? Entonces es muy significativo. Aquellos que puedan acercarse a la manzana de las luces, ahí se van a encontrar. Con la muestra y con actrices que están acompañando, leyendo poesías y diferentes actividades. Así que bueno.
Súper importante, sí. Este tipo de manifestaciones artísticas que buscan sensibilizar desde otro lugar, ¿no?
Claro.
Me parece súper importante. Mm. No sabía de esto y quiero ir, me interesa muchísimo.
Bueno, Dani, te mando un beso grande, gracias. Hasta el próximo domingo.
Abrazo grande, Vero, nos escuchamos el próximo domingo.
Daniela Sayeg con La Patria Feminista.
Yo no entiendo eso que por la calle a mí me andan diciendo. ¿Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo.
Semana puede ser el mejor. Si prendés la radio antes de mirar el celular. Vero Castañares. Domingos 10 a 12. 93.7 Nacional Rock.
Estamos en Instagram. Nacional Rock 93.7.
Parece radio, pero es por venir.
Empezó el mañana.
Lo vamos a buscar.
El mañana, de lunes a viernes, de 8 a 11, con Mex Urtiz Berea.
Empezó
el mañana, por 93.7, Nacional Rock.
Hacela
tuya.
Tuya. ¿A qué vas a ir a esa fiesta clandestina? ¿Vas a volver enllenado de virus solo por ir a bailar las canciones de moda que las podés escuchar también en la radio o en tu casa sin contagiarte y sin contagiar a nadie? Y aparte seguro te cobran ahí un ojo de la cara, sí, la entrada. Así que quédate en tu casa. Aprovecha que después vas a poder salir a donde quieras. Y si te juntas, Hacelo bien.
93.7.
Hace la tuya.
Nacional Rock.
Hace la tuya.
Hace la tuya. Pero no hagas cualquiera.
11-39-39-88-88. Nacional Rock.
El peor día de la semana puede ser diferente. Según cómo y con quién despiertes. Domingos
10 a 12.
Vero Castañares.
El peor día de la semana. 93.7 Nacional Rock.
Programa súper intenso que tenemos hoy, ¿no? Lo estamos viviendo así, son como 2 horas a full, chicos. Tremendo, me encanta. ¿Cómo la están pasando? Acá la estamos pasando genial, la verdad que es un domingo atípico. No sé si sigue la niebla en la ciudad de Buenos Aires, pero era tremendo, tremendo cuando estábamos entrando a la radio. Ahora le vamos a preguntar a nuestra próxima invitada. ¿Pensaron que esto ya había terminado? No, de ninguna manera. Estamos en comunicación y le agradecemos muchísimo porque el domingo pasado no pudimos hablar. Nos quedó acá, nos quedamos así como con las ganas. ¿Ah? Doble Valentina, hola.
Hola, Vero, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Placer finalmente hablar.
¿Vos me escuchás bien?
Te escucho perfecto, ¿vos me escuchás bien?
Con un poco de... Yo recibo acá como un poco de algún ruido. Pero no importa.
Me pongo auriculares. ¿Sí?
Ah, ahí está. Es la tecnología. Sí, los auriculares por lo general mejoran todo. Bueno, el domingo pasado...
¿Ahí me están escuchando mejor?
Ahí estamos mucho mejor.
Buenísimo, Vero. Ahora sí.
¿Dónde estás? ¿En qué lugar exacto físico del mundo estás? ¿Argentina?
San Isidro, Gran Buenos Aires.
San Isidro, Gran Buenos Aires. La pregunta es, ¿hay niebla, sí o no?
Hay niebla, pero un sol avisando con mucha esperanza.
Que ya se va. No, porque no sabes lo que era. No sé cómo comienzan tus domingos. No sé si sos de levantarte muy temprano, más o menos, recién.
Mira, sí. Sí, no. Soy de levantarme muy, muy temprano y tocar la guitarra.
¿En serio?